juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. juezyparte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana. El momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9.
Buen día, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les trata este otoño nublado, húmedo, lluvioso? Bueno, tiene todos los condimentos que cuando yo era chica pasaban en otoño.
Sí.
Es muy gracioso. Me encanta porque cada vez que viene ella, que después se las voy a presentar, bailamos el tema porque somos de la misma generación. No pasa siempre, pero con Pato pasa. Bueno, antes de presentarles a mis invitados y charlar con ellos, porque vamos a seguir homenajeando el trabajo, la historia de los trabajadores de nuestro país, me gustaría que quede como reflexión de todos nuestros oyentes, ¿no? Ayer vi una nota en el diario La Nación que decía: alertan que los hospitales pediátricos están sobredemandados por pacientes con cuadros respiratorios. Esta misma nota, hace un año, nos hubiesen encerrado, los chicos no tendrían cuadros respiratorios, tendrían todos COVID, estarían hisopando a toda la ciudad de Buenos Aires. Me pregunto qué pasa con la coherencia y el sentido común de los que manejan nuestra salud. Hasta el año pasado el COVID era el enemigo número uno del mundo y hoy los chicos simplemente tienen un cuadro respiratorio. El problema es que los hospitales infantiles están al 50 y al 70% y están como saturados ya. Esperemos que alguien del Ministerio de Salud de Nación o de la ciudad nos cuenten realmente qué están pasando. También me preocupan los casos de dengue en Tucumán y Santiago del Estero, que por un mundial se están ocultando. En Santiago del Estero ya murió un chiquito y hay más de 20 o 30 casos por día. Así que sería bueno que, aunque sea por un tema de humanidad, cuidemos a los argentinos. Dicho esto, como les decía, estamos homenajeando al mes del trabajo, ¿no? El primero de mayo fue el Día del Trabajador. Tuvimos muchas historias en este programa. Hoy vamos a tener otra y el martes estamos cerrando con otra historia muy linda. Pero hoy tenemos a Patricia Malnati, que ya nos vino a visitar. Ella es la presidenta de Homsalva, una empresa que este año cumple 50 años con lo que eso conlleva en un país como la Argentina. Y Homsalva tiene la suerte, para mí, porque para mí me parece que es una suerte y es muy lindo tener un empleado desde los inicios. Lo tenemos a Miguel Armando Giordano, que él empezó a los 19 años junto a la familia de Patricia, o sea que ya son prácticamente familia. Yo le quiero dar las bienvenidas, gracias por venir. Me encanta que contemos esta historia, porque también vamos a ahondar un poquito en esto que pasa con la fidelización de los empleados jóvenes hacia una empresa. Patricia, buen día, gracias por venir, ¿cómo estás?
Hola Gaby, muchas gracias por habernos invitado, por poder contar nuestra historia, haber traído a Miguel, que bueno, como vos lo decís, Miguel pasa a ser de la familia y sobre todo por la situación personal mía, ha sido un hombre muy importante en mi vida, un sostén muy grande, así que yo te agradezco que podamos de alguna manera homenajear un poquito la historia de un hombre trabajador, honesto, que bueno.
Que en estas épocas es como que es muy importante valorar la fidelidad de un empleado hacia una organización y la honestidad, ¿no? Sí, que vos, claro, puedas dormir tranquila sabiendo que Miguel está en la empresa, por ejemplo.
Seguramente, tal, ¿no?, cual. Y además un hombre que, gracioso, es raro, ¿no? Pero ha trabajado con mi papá, trabaja conmigo y ahora con mi hijo. ¿Mire? O sea, viene pasando las tres generaciones, así que puede hablar un montón de la familia Malnati y su genética.
Hola Miguel, bienvenido. Hola. ¿Vas a hablar bien de la familia Malnati o más o menos? Porque deben tener sus defectos, ¿no?
Sí, claro. Sí,
claro que los tienen, pero en términos generales tengo que hablar bien. Obvio. O sea, para mí fue una oportunidad de crecimiento personal. O sea, uh-huh. Yo lo tomo así, muy personal. Yo tuve la oportunidad de trabajar, traté de cumplir con lo que, según mi leal saber y entender, era trabajar para una empresa, ¿sí? Entonces, le puse siempre dedicación. No era la persona que agarraba y decía, bueno, mi horario es, no sé, de 8 a 5, llegué a las 8, las 5 salí corriendo.
Sí.
No fue así. A lo mejor mucho también lo aprendí de Lalo, el padre de ella.
Ahí está, vamos a la historia. ¿Vos cómo llegaste a HomeSalva? ¿Cómo lo conociste a Lalo, que bueno, fue el papá de Patricia y creó HomeSalva?
Bueno, yo lo conocí, digamos, por intermedio de Patricia, por intermedio de mi esposa.
Tu novia en ese momento.
Mi novia en ese momento, claro. Estaban terminando la secundaria.
Que eran compañeras de colegio.
Éramos compañeras de secundario con Mónica.
Claro. Y entonces yo, bueno, ya hacía como un año que venía viendo, hasta que, bueno, al final nos pusimos de novio, y donde ella le decía, dale, agarrá viaje, dale.
Cosas de amigas.
Claro. Y bueno, y ahí entonces empecé a tener una entrada, digamos, en la casa de Patricia. Uh-huh. Conocí a sus padres, a su abuela.
A mi hermano.
¿Cuántos años tenías vos?
Y yo tenía 19. Sí, 19 y pico, ya, porque ya había salido del servicio militar, que se hacía a los 18 años.
Mira, ¿y ahí lo conociste a Lalo?
Ahí, lo conocí antes del servicio militar.
Ah, mira.
Lo cruzábamos porque Lalo era un hombre muy activo, o sea, y estaba en el Club de Leones.
¿De dónde sos vos?
¿Yo?
Sí.
En este momento vivo en San Antonio de Padua.
¿Y en ese momento?
En Merlo. Es parte,
ahí, uno al lado del otro.
Están ahí al lado. Sí. ¿La fábrica está en Merlo?
La fábrica está en Merlo, sí.
Muy bien. Bien.
Así que bueno, ahí hemos compartido algunas comidas y después, bueno, vino la propuesta de empezar a trabajar con Lalo, porque él estaba con unos problemas de salud, tenía ciático y tenía, no me acuerdo cuál es el otro,
uremia, algo de eso. Sí, y entonces, no podía manejar.
Claro, entonces a veces en la fábrica él tenía un sillón y se acostaba en el sillón y trabajaba acostado desde el sillón. Entonces, claro, su actividad le demandaba ir a un lado, ir al otro, y entonces, bueno, empecé, digamos, siendo su asistente, porque, a ver, yo no digo que empecé siendo su chofer, porque enseguida me dio otro lugar, ¿sí? Donde creo que lo supe interpretar. Y bueno, entonces hablábamos del trabajo, de las cosas de la vida, qué sé yo, por ejemplo, tengo montones de anécdotas.
Viajaban a Rosario.
Viajábamos.
Que eran horas y horas compartidas.
Claro, sí, eran muchas horas que compartíamos. Y bueno, después, así un poco abreviando, ¿no? Surge una necesidad de trabajar en un proyecto que era lo que fue Neumáticos Almafuerte, que era la construcción de cubiertas para uso aeronáutico.
Wow.
Entonces, justo poco tiempo después viene la guerra de las Malvinas.
Sí.
Y entonces nosotros llegamos a construir las cubiertas para el Pucará. También se reconstruían, se recapaban. Sí. y bueno, y hacíamos ese trabajo. Entonces ya él me pidió que me involucrara más en eso, y entonces ahí, yo soy técnico industrial, entonces ya ahí empecé a involucrarme, empecé a aprender.
A tomar contacto con los procesos.
Claro.
Claro.
A ver, era todo un...
un desafío.
Un desafío, era todo, claro, un aprendizaje, y aparte de ahí sí teníamos tiempos que había que tratar de cumplirlos, porque bueno...
Igual permitime que te diga, sí, algo. Esa era una empresa, digamos que mi papá tenía un socio, no era solamente de él, y entonces mi papá normalmente en ese caso ponía gente de su riñón, claro, entonces Miguel era una persona de su riñón, más
para
allá...
Para que cuide, para que
claro, cuide. Sí, claro, claro, sí. Él tenía información fresquita con Miguel, ¿no?
Totalmente.
Que bueno, lo que le permitía tomar mejores decisiones seguramente, no, estar más enterado.
Claro, y aparte, no, claro, yo siempre digo que es muy importante... esto de poder tener en tu empresa o en tu organización gente que realmente sea de confianza.
Total.
¿No? Estas personas que vos sabés que no te van a mentir, tampoco te van a dorar el oído, ¿viste? Yo siempre digo que hay personas que son sí fulanita, ¿no? Que es lo que le pasa a veces a los gobiernos o a los presidentes. Sí, claro, sí Cristinita, sí Albertito, y no le llevamos los problemas y le disfrazamos la realidad, y después están rodeados de mentiras y pasa lo que pasa. Algunos se aprovechan y se llevan lo que se quieren llevar a su casa, y la persona que quizás venga y te diga la verdad, a lo mejor a vos no te gusta escucharla, pero es la que más te va a ayudar, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Me parece que estamos, a mí un poquito el objetivo de estos programas en el mes del trabajo es volver a las fuentes, volver a esa esencia que tiene un trabajador que está en una empresa, que logra identificarse con ella y que vos podés como descansar, porque no es que el presidente de un... A veces yo veía en la facultad a muchos chicos que tienen esa fantasía que el presidente de una empresa viaja por el mundo, no se ocupa, ¿viste? Tienen como esa locura que a veces ven en unas películas. Y qué bueno, tienen gente que les maneja todo. Y la realidad no es así.
No es así.
¿Cómo es la realidad, Pati?
No, uno no descansa. Yo en esta etapa estoy manejando... Realmente está mi hijo en la sucesión, está involucrándose en muchos temas que tienen que ver con la gestión de la compañía, pero y trato de delegar, de soltar, uh-huh, pero aún así mi cabeza está pensando, ¿no? Esto es una responsabilidad tener gente a cargo. Para mí siempre fue una enorme responsabilidad, ¿no? Que no me falte el trabajo para darle para que esas familias tengan su ingreso para llevarse a su casa. Algunas veces el ingreso habrá sido mejor, otras no tanto, pero siempre el sostener a la gente, ¿no? Para mí eso fue, digamos, el objetivo máximo de llevar, tener gente a cargo es una enorme responsabilidad. Sí. Entonces nadie puede no pensar. Y todas las circunstancias y todas las cuestiones económicas atraviesan a la compañía, porque uno está pensando, no sé, ahora con el tema de las importaciones, el dólar, sí, que haya materias primas, porque si no hay materias primas no tenemos trabajo. A ver, hay una cantidad de variables que juegan en una empresa que es imposible no pensar. Yo hay días que no descanso bien, que
no dormís.
Para mí no existen fines de semana o sábados y domingos, sigo con la cabeza y por suerte tengo un hijo que por ahí me pone límites, porque en eso pienso que los jóvenes han venido a ayudarnos también a reflexionar sobre el valor de la vida, de vivir el ahora, ¿no? Y mi hijo me pone estos límites de decir, mamá, estamos cenando, mamá, mañana lo hablamos en la empresa, ¿no?
Claro, cosa separar que yo... un poco la vida, la casa, de lo que es la empresa.
Sí, sí, sí. Y ese creo que es un aprendizaje que nos traen hoy los jóvenes.
Sí.
Nosotros por ahí hemos vivido con Miguel circunstancias donde estábamos todo el día enchufados,
momentos bravos.
Momentos bravos, no era tan fácil.
Miguel, porque desde la vista de la presidenta de una empresa, las crisis son muy complejas, son muy duras, porque aparte vos tendrás que sentarte con sindicatos, con funcionarios, sí, de los gobiernos, claro, con ministros que a lo mejor no te escuchan y no sienten lo que vos sentís cuando no tenés las posibilidades de hacer las cosas.
Y con la gente, porque a veces cuando hay que sentarse con la gente y decirle, mira, te tengo que despedir. Es durísimo. Sí. Creo que es más fácil sentarse con un sindicato, pero un tipo que estuvo trabajando con vos y que tremendo, le tenga que decir, mira, no tengo laburo, es terrible. Yo no soy de fierro.
No, es muy duro. A mí me tocó en una empresa y no lo pude hacer. Le dije al dueño, yo no lo voy a poder hacer.
Y yo he, he pasado circunstancias en las que lo dilaté, sí. Dilaté porque, bueno, pero a veces, viste, hay que ser un poco más frío, pero
total.
Es muy doloroso.
Sí. Ahora, Miguel, ¿cómo se ven las crisis, no? Desde tu lugar, porque vos has pasado... ¿en qué año entraste más o menos a Homsalva?
Y por el 80.
Por el 80, o sea que viviste la hiper, el 1-1.
Todo.
¿Cómo es no acompañar, por ejemplo, al papá de Patricia en su momento? Ahora, Patricia, cuando vos sabés que la cosa se está poniendo fiera.
Y, mira, a ver, de acuerdo a la experiencia que fui tomando, no todas las crisis se resolvieron de la misma forma. La primera, segunda crisis puede ser la de finales del gobierno de Alfonsín, digamos, todo eso se resolvió de una manera. La del 2001 se resolvió de otra manera.
¿Y qué haces vos? Porque vos estás al lado de ellos, ¿no?
Sí.
¿Cómo es esa situación de ver que hay que tomar decisiones que a lo mejor no son las mejores? Y vos estás al lado, ¿no? ¿Cómo es ese acompañamiento?
Bueno,
¿Cómo lo llevas?
Me empapo de la situación. O sea, tenés que mirar varios aspectos,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Entonces, vos no siendo el dueño, pasas a convertirte, después de determinado tiempo, en un asesor.
Exactamente.
Entonces, vos vas viendo cuál es la situación financiera de la empresa. Entonces, pero a su vez, vos caminás la fábrica.
Claro, ahí está, vos sos el jamón del medio. Yo siento eso, ¿no?
Claro.
Que vos vas por el sendero del medio.
¿Por qué?
Estás con los trabajadores.
Claro.
Pero a su vez estás con la que tiene que tomar la decisión, ¿o él?
Exacto, porque vos a veces tomar la decisión cuando dicen, mira, despidieron 3 personas, 5 personas, 10 personas, ¿sí? Pero pensá cuántos quedaron.
Claro.
Entonces, empezás a mirar, empezás a relevar de nuevo y decís, mirá, acá, no sé, con un 20, un 30% menos de personal podés hacer el trabajo, te podés sostener. Entonces, yo empiezo a hacer ese tipo de evaluaciones, se lo digo sinceramente. A veces,
estamos conversando. Miguel, claro, también tiene una responsabilidad que es la formulación de los compuestos de caucho. Y ahí también trabajamos.
Perdón,
mucho.
¿Qué es eso? Contémosle con la gente qué es la formulación.
Bueno, cada pieza de goma que se hace, por ejemplo, una cubierta de bicicleta, se hace un compuesto para hacer esa cubierta de bicicleta, o varios compuestos, uno para la banda de rodamiento, otro para el talón. Entonces ese compuesto es una fórmula química que incluye caucho, que incluye negro de humo, que incluye aceite, que incluye productos químicos. Nosotros todo eso lo mezclamos en una máquina y lo vendemos a los fabricantes de piezas de goma. Bueno, todo lo que nosotros hacemos empieza en una formulación.
Claro.
De la que Miguel es responsable. Nosotros tenemos un laboratorio en donde desarrollamos nuestras propias fórmulas o acompañamos a los clientes en su formulación. Entonces ahí también hay un gran trabajo, porque a nosotros las importaciones o la apertura de importaciones nos pega fuerte. Por ahí cuando abren las importaciones de China es un gran productor de caucho, entonces muchos de nuestros clientes empiezan a pagar máquinas. Entonces también ahí hay todo un trabajo muy importante de ver qué fórmula le podemos ofrecer al cliente para que el cliente también siga estando vigente, ¿no?
Entonces, y no se te vaya al lado de los chinos.
O no se vaya, para que también pueda sostener su industria,
claro,
¿no? Porque sostener la industria, si los clientes están vivos, nosotros también estamos vivos. Entonces, hay un gran trabajo para nosotros que tiene que ver con la cocina, que le digo yo, que es la formulación y en la que trabaja Miguel, en los procesos. Bueno, hoy tenemos otra persona, un joven que es el supervisor, el gerente de planta, y Miguel está más dedicado a todo lo que tiene que ver con desarrollos, nuevos desarrollos, ¿no? Pero ahí hay mucho trabajo realmente,
claro,
también para sostener las fábricas en épocas de crisis,
totalmente,
¿no? Ver si, bueno, con lo que tenemos, cómo hacemos que las cosas funcionen.
Eso es todo un desafío. Yo creo que son magos, ¿no? Los empresarios argentinos tienen algo de magia, porque con todo lo que se atraviesa en este país, primero hay que tener ganas de seguir estando, ¿no? Y después de seguir avanzando y decir, bueno, no me voy a caer.
Bueno, yo voy a decir algo que mi hijo no quiere que llore, pero últimamente los 50 años me tienen muy vulnerable. Y la empresa familiar es sangre que te corre por las venas. Es un legado inexplicable. Yo no puedo explicar por qué, pero es como, bueno, es una fuerza superior que me lleva...
¿No será que la empresa familiar tiene algo de eso que yo siempre digo, ¿no? Es como si papá estuviese.
Es como posible. Si tu hermano estuviese ahí. Sí, seguramente. ¿No? En mi caso, todos esos factores influyen, pero es honrar los ancestros, el laburo de ellos, ¿no? La verdad que... con el correo es duro también, porque al principio me costó mucho aceptar o quería parecerme a mi papá, o pensaba que si no era mi papá no me iban a aceptar, ¿no? Uh-huh. Hubo una cosa muy fuerte, porque como dice Miguel, mi papá era un personaje en el sector.
Sí.
¿Cómo era Lalo,
Miguel? No, era un tipo, mirándolo para el que no lo conocía, donde decían: tiene pinta de duro, este tipo es bravísimo, o en una negociación parecía que se los comía a todos, pero en realidad era
un ser humano normal.
Un ser humano normal.
Bueno, pero yo siempre pienso, ¿no? Cuando la gente dice, no, pero mirá qué duro, o cuando dicen, por ejemplo, a Mirta Legrand, dicen que es insoportable. Digo, a ver, las personas que llegan a un lugar o que construyen algo, tienen que tener una fortaleza muy especial a la de cualquiera, porque si no todos seríamos empresarios, si no todos seríamos Mirta Legrand. Yo que tuve un ratito el honor de trabajar con ella, claro, la fuerza de esa mujer es la que arrastra que hace 50 años esté en la televisión, y la fuerza que tenía tu padre.
Sí.
Porque yo creo que sin esa fuerza uno no podría generar lo que generó, ¿no?
Es que es así, es gente con mucha fuerza, gente que tiene una buena visión, no solo del negocio, sino de la persona. Entonces, por ahí a veces íbamos a un lugar y me decía, mirá, esa persona es un tipo formidable, ¿sí? Te puede sacar adelante cualquier cosa, ¿sí? Pero le tenés que sacar que él lo administre.
Ay, qué genial.
Tenía una, tenía muy buena visión de las personas.
Bueno, acá hay un ejemplo.
Sí.
Miguel es un ejemplo, ¿no? Sí, de lo que vio tu papá en él siendo tan jovencito.
Sí, y yo digo que la peor crisis que pasó con Salva fue la muerte de mi papá. Porque la empresa no es que solamente, digamos, hay crisis económicas. Mi papá era un empresario de puertas abiertas. Yo siempre digo, las empresas familiares son empresas de puertas abiertas, de dueños a la mano, ¿no? Uh-huh. Y mi papá...
Que pasás por la puerta y lo saludás porque está en la puerta.
Claro.
Baja del despacho a la puerta.
Gonsalva siempre tuvo la puerta abierta de su despacho, y todo el mundo venía y hablaba con él, y él estaba preocupado por lo que le pasaba a la gente, trataba de resolverlo. Y bueno, eso creo que gracias a Dios es un valor que para mí fue muy importante, lo continuamos, y también lo veo en mi hijo, ¿no? Esta cosa de que...
¿A tu hijo le nació también?
En realidad, mi hijo, cuando así en esa edad de la rebeldía, le dije, bueno, tendrás que trabajar entonces. Y bueno, empezó a venir a la fábrica. Fue compleja esa etapa, porque fue difícil, pero la verdad es que la pandemia lo encontró dentro de la empresa.
Mira.
Y tomó de alguna manera las riendas en los temas que tienen que ver con la gestión, con los financieros, se involucró más. Y bueno, la verdad que la pandemia aceleró la llegada de Santiago.
¿Y a Santiago le gusta lo que está haciendo?
Y Santiago hay cosas que le gustan mucho, hay otras que no le gustan tanto, tiene claro lo que quiere y hasta dónde quiere acompañar a Jonsalva, ¿no? Él también tiene una mirada y una visión de lo que quiere para Jonsalva, que es interesante. Yo la escucho, la conversamos y también pienso que, bueno, él es el continuador. Uh-huh. Acepto, por eso digo también, esto de la incorporación de los jóvenes está bueno, es una nueva mirada. Hay que escucharlos.
Totalmente.
¿No?
Bueno, a eso vamos. Vamos a ir a un corte de unos minutitos y después venimos con el tema de los jóvenes, la trayectoria, la constancia y la fidelización en las organizaciones. Ya venimos. Qué lindo lo que pusiste, me encanta Santana. Me encanta Santana, es mi preferido. Me encanta. Y viene bien porque es música de nuestra época. Y en nuestra época no había nada mejor que te contrate una empresa, que esa empresa te enseñe a trabajar y vos llegar después de unos años de lucha, de trabajo, de sacrificio, a ocupar un cargo, ser un jefe, ser un gerente, ni a hablar si llegabas al directorio. Y yo voy a contar esta anécdota porque es lo que quiero hablar con ellos, que es que un día yo estaba en la facultad, estaba cursando licenciatura en Relaciones Públicas, que la hice de grande, Y tenía, por supuesto, todos compañeros muy jóvenes. Y hablábamos de la trayectoria, ¿no? De esto de fidelizar en una organización. Y uno de los chicos dice, no, sí, claro, yo cuando me reciba acá voy a entrar directamente de gerente. Y la profesora a mí dice, no, mi amor, vos vas a tener el título de licenciatura en relaciones públicas, pero para llegar a gerente, ¿sabes lo que vas a tener que trabajar? Ay, no, ¿cómo? ¿Cómo? No, sí, uno entra a una empresa y le... ¿Viste el trayecto? Y ahí me sumo yo con la anécdota de Fábregas, del presidente de Banco Nación, que empezó como cadete en Mendoza y contó todo. Y los chicos nos miraban como si nosotras dos fuésemos extraterrestres. Dice, ¿cómo tantos años en una empresa? No, ni loco. Y ahí dije, ups, estamos en problemas. Porque entre que los chicos quieren todo ahora ya. Y aparte, esta cosa de el autotrabajo, o sea, independizarse y tener su propio mini empresa, mini emprendimiento. Yo el otro día pensaba, cuando estaba armando el mes del trabajo, ¿estamos en problemas con tomar empleados de que quieran dedicarse a una empresa y decir, bueno, yo me instalo acá, como hizo Miguel a los 18, evoluciono y llego a asesorar a la familia de Home Salva? ¿Cómo lo ves, Pato? Pues, aparte, ¿cuántos años tiene tu hijo?
Mi hijo tiene 26.
Bueno, estamos en esa generación, sí.
La verdad es que a mí no me gusta generalizar. Yo creo que hay muchos jóvenes que quieren trabajar, que se comprometen con la empresa con la que están.
Sí.
Tal vez en el tiempo en el que están, que no va a ser para toda la vida. Hoy nosotros tenemos una joven, Nuria, asistente comercial, que tiene 21 años, 22.
21.
Y es una joven comprometida, que posiblemente a lo mejor un día me diga, me voy, pero en el tiempo en el que estuvo, yo siento que pone lo mejor de sí para estar en nuestra empresa. Hay algunos aspectos que tienen que ver con los sectores. En nuestro caso, nos está costando conseguir gente, pero más allá de que nos está costando por las cuestiones que hoy todos sabemos, también el rubro del caucho es un rubro que se ha ido cayendo, en donde los jóvenes no lo encontraban, digamos, una oportunidad para desarrollarse.
Sí.
Y bueno, por otro lado, también creo que tenemos que... Gonzalo ha definido un propósito y creo que también los jóvenes necesitan sentir que trabajan para empresas que tienen un propósito social, un propósito ambiental.
Sí, sí.
Y bueno, y en ese sentido estamos trabajando. Y desde mi lugar también, en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, trabajamos estos temas para acompañar al resto de las industrias, ¿no? A que los jóvenes se vayan sumando. Yo creo que ese diálogo intergeneracional, las diferentes edades, no sé, en Gonzalva tenemos desde los, no sé, 20 años hasta los 65 años, un promedio de gente que trabaja en nuestra compañía, no sé, 15, 18 años de antigüedad. Y bueno, y estamos permanentemente también actualizándonos, viendo las formas, viendo cómo articular con la universidad o, bueno, para no esa búsqueda. Hay una realidad como vos la contás, pero también a mí me gusta verla desde un lugar más positivo, ¿no? De cómo cómo ayuda a que se resuelva.
Sí, yo creo también, Patricia, que, mira, vos recién dijiste, nos está costando, acá vino la dueña de una empresa textil como Gaucho y nos dijo lo mismo, nos está costando, no tengo costureras. Y hablas con los gastronómicos, nos está costando, no tengo cocineras. Miguel, ¿no sentís que por ahí también lo que nos está como complicando es, primero, falta de educación, no tenemos nadie que enseñe oficios?
No.
Hay un tema que resurgió mucho en la pandemia, lamentablemente, que es que los narcos ocupan el lugar del Estado, entonces los chiquitos venden drogas, le pagan 100 mil pesos, ¿y para qué vas a trabajar por 20, 30 mil, no?
Sí, sí. Sí, es una triste realidad. A ver, todo nace desde que...
La casa.
Desde la casa y desde la... caída, llamémosle, de la educación.
Sí, totalmente.
Yo cuando salí del colegio técnico, era un técnico, era un tipo que supuestamente sabía un montón. de cosas y aprendía un montón de cosas y teníamos doble turno y en el taller no íbamos a jugar al fútbol, íbamos a aprender a manejar máquinas, íbamos a aprender a hacer diseños, y yo a través del tiempo empecé a ver, y yo estudié siempre en la escuela pública,
sí,
y gente que egresó del mismo colegio secundario donde yo egresé, y qué sé yo, que egresaron 20, 25 años después o más. Uh-huh. Entonces venían a trabajar y entonces vos le hacías preguntas simples que, qué sé yo, que a mí me parecía, digo, bueno, esto es.
Y no lo sacaban.
No lo sacan.
No.
¿Por qué? Porque no aprenden.
Exactamente. Aparte es lo que pasó en Toyota, que no podían redactar una nota.
Claro.
Yo con esto no le quiero echar la culpa a los chicos y a las familias, porque tenemos tres generaciones de gente que recibe planes, claro, que no estudia, que hay mucho alcohol y droga dando vueltas en las villas y en los lugares donde se debería educar y apoyar más a la gente.
Sí.
Y eso es un problema del Estado.
Sí.
El Estado es el que le tiene que proveer las herramientas para que puedan recibirse de técnicos en la secundaria.
Y hoy tenés chicos que estudian o hacen cursos para ganarse un peso.
Sí.
Te lo digo.
Exactamente.
Porque también, eso es lo que yo digo. O sea, hoy también tenés chicos que ante muchas adversidades van al colegio, van a la secundaria, tratan de ver. Mira, yo soy mentora de Voces Vitales y muchas veces encuentro chicas que vienen de hogares muy humildes, que es la primera vez que se va a recibir una universitaria. Hoy, te hablo hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Y bueno, y esas chicas están buscando trabajo y buscan alternativas como Voces Vitales para que las mentoreen, cursos. O sea, hay un abanico también, no podemos generalizar para mí.
No, a ver, yo no generalizo, pero digo que los que tienen que tener la obligación de mejorar la educación y la salud para que estos chicos salgan adelante, no lo están haciendo. Entonces vos podés hacer mucho desde Voces Vitales, pero Voces Vitales no llega a todas las villas viendo a ver qué chico es inteligente y qué no. Yo tengo dos chicos que creo que tienen coeficiente intelectual muy alto en el lugar donde trabajo como voluntaria de educación. Y es muy difícil rescatarlos de ahí.
Sí.
Entonces esas son las cosas. Si vos tuvieras un colegio con una buena
educación. Hoy muchas industrias se han tomado esa posta, ¿no? De industrias que tienen secundario, que tienen universidades. O sea, el sector privado tomó en algunos lugares la posta de la educación, de la formación, y está trabajando mucho.
Lo que pasa es que, yo siempre digo esto, ¿no? Yo no estudié con la panza vacía.
Exactamente.
O sea, no sobraba, no se tiraba nada.
No, todo se procesaba. Pero yo me acuerdo que mi abuela con pan viejo hacía budín de pan.
Claro, sí. ¿Entendés?
Obvio.
Y entonces,
es cierto.
No estudié con la panza vacía.
No.
Entonces yo iba abocado a estudiar también, a ratearme, a irme al cine, a hacer todas las cosas.
Todas las cosas que se hacen en la adolescencia.
Pero hoy vos ves que hay chicos que van con la panza vacía.
Sí.
Y entonces van a una escuela,
a comer.
Más que a estudiar,
a comer.
Las escuelas se convirtieron
en
comedores.
Hay un grado muy, 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 muy fuerte de desnutrición, muy grande. Cuando vos estás desnutrido, las neuronas no trabajan. Y en vez de pensar, los chicos se duermen en clase. Me pasa a mí cuando les doy clase, se duermen arriba del. O si no vienen, me dice, señor, tengo hambre, llorando. Y ahí te das cuenta, decís,
pucha. No, sí, es terrible.
Le tengo que traer un desayuno. Pero vamos a algo que es para mí es maravilloso. Homsalva cumple 50 años.
Sí, es maravilloso, la verdad que sí.
O sea,
el 3 de noviembre.
Todas las crisis, o sea, crisis familiares, sentimentales, afectivas.
Todas.
Económicas, de importación, de no importación. Y sin embargo, estamos preparando el festejo de los 50 años,
sí, Pato. Sí, sí, la verdad que sí. Yo estoy muy feliz, la verdad que es. Nunca. Creo que el día que empecé no soñaba con llegar a cumplir 50 años y hoy a la distancia lo miro y digo, wow, cuánto que hemos hecho, cuánto transitado.
¿Vos cuándo asumiste? O sea, ¿cuándo te hiciste cargo de la empresa? ¿En qué año?
En verdad, cuando en el 97 murió mi hermano, yo tenía un emprendimiento y bueno, mi papá me pidió que me acercara a la empresa porque yo estaba absolutamente alejada. Y bueno, empecé a ir a mirar un poco los números. Yo soy contadora pública.
Pero no era tu historia, Homsalva.
No,
vos tenías otra cosa.
Yo tenía otro emprendimiento. Pero al poco tiempo que muere mi hermano, también mi papá se enferma, lo cual eso le llevó un tiempo de tratamiento que lamentablemente no. Bueno, él falleció. Así que una vez que él fallece, ahí ya yo sí me involucro más todavía, porque bueno, ya tenía más tiempo, ¿no? Claro. Y así que te estoy hablando que en el 97 fue lo de mi hermano, en el 2000 mi papá, en ese periodo por ahí no tanto. Y ahí, bueno, sí, por suerte estaba Miguel y algunas otras personas que, bueno, que eran de confianza y que tomaron un poco la posta, ¿no? Porque la verdad que la muerte de Pablo nos tomó a todos.
Sí, fue un golpe.
Fue un golpazo, nadie estaba preparado, entonces también hubo que, bueno, ver cómo lo abordábamos. Fue difícil, muy difícil. Mi papá estaba abatido totalmente y entonces...
¿Tu hermano fue un accidente?
No, a mi hermano lo mataron en un asalto, en la esquina de Pampa y Libertador. Así que era una época donde robaban los Rolex, no sé si te acordás.
Obvio.
Y Pablo estaba en esa esquina y bueno, lamentablemente sufrió eso y bueno, tuvieron que...
Tremendo para un padre, para
sí,
una familia,
fue
para,
tremendo,
para todos.
Sí. No quiero agregar dramatismo, no. Pero a los 20 días murió mi mamá, que venía transitando un tumor de páncreas. Así que fue como un combo perfecto, por eso digo que... bueno, agradezco haber tenido a Miguel y a otra persona más que estaba en la fábrica, que bueno, ellos la verdad se hicieron cargo, porque mi papá no estaba en condiciones, yo no estaba en condiciones, fue así que hasta que fuimos volviendo a acomodarnos.
Vos recién dijiste algo, dije, no quiero cargar drama o no quiero ser dramática, pero ¿sabes qué es bueno de todo esto? La parte positiva, que vos con este mensaje a la gente le estás diciendo que se puede.
Sí,
que a pesar de todo lo que se te viene encima, que uno dice, no, de esta no salgo porque es demasiado. O sea, perdiste a tu hermano, perdiste a tu madre y después perdiste a tu padre en 2 años.
Sí.
Y estás acá, Pato.
Sí, o sea, pero uno no sale solo, ¿eh?
No, por eso te digo.
Uno sale con el amor de la gente que lo rodea. Por eso, bueno, Miguel fue una persona muy importante para mí en todo este trayecto, ¿no? Y otras personas y amigos y, ¿no? Pero la verdad que, por eso digo, es como que doblemente vamos a festejar a Homsalva estos 50 años. Porque la verdad que yo seré resiliente, pero Homsalva ni te lo cuento.
Claro.
Porque está parada, ¿no? Con todas estas circunstancias. Por eso te digo que la empresa también lo sufre.
Obvio, obvio. Es muy fuerte todo esto.
Pero
y que los empleados, ¿no, Miguel? Era pararse y poner el pecho, ¿no?
Y sí. Tratamos de tomar funciones que a lo mejor uno las conoce, pero no está acostumbrado.
Claro.
Entonces, de la noche a la mañana tenías que agarrar y tomar determinadas decisiones como si vos fueras el dueño.
Pero entonces, ¿quién mejor que vos, que estuvo al lado de Lalo?
Claro, pero a ver.
Sí, era una responsabilidad muy grande.
Era una responsabilidad muy grande porque yo decía, tomaba esta decisión, bueno, y entraba en duda. Y yo no lo tenía a Lalo para preguntarle.
Claro. ¿Entendés? Lalo no estaba en condiciones, o sea, de contestar.
Sí, claro, si bien él me enseñó, me acompañó, como así cuando yo aprendí toda la parte de las formulaciones, había una persona que me miraba. Y entonces me decía, ojo, fíjate lo que pusiste acá, o tal cosa. Entonces ahí ya no tenés más a nadie, sos vos.
Ahí era como que te soltamos,
¿entendés?,
la mano, sos grande,
claro,
hacete cargo.
Y después, sí, agarrar, está bien, hay una relación personal, todo,
claro,
con ella, pero tenés que rendirle cuenta, decirle, mira, te manejé un mes la fábrica y te la fundí.
Sí. Ah, eso es un tema, ¿ves? Ahí está.
¿Entendés?
¿Y qué pasó? ¿La fundiste? No, por lo que veo, no.
No,
por lo
no.
que veo te salió bien, Miguel.
No, fue, o sea, Hicimos un poco la economía, una economía de guerra. usamos la libreta del almacenero.
Claro, no tomábamos decisiones difíciles.
Claro, no eran nada decisiones.
Claro.
Decía, había que invertir en tal cosa. Toda inversión.
Claro, era como que
estábamos. Era cumplir con los sueldos, con los proveedores.
Estábamos en terapia intensiva.
Claro, viste, y ver.
O sea, cómo... vos lo que hiciste fue mantener el Titanic para que no choque contra el iceberg.
Claro, y ir buscando, después decir, bueno, ¿en qué rumbo tomamos? Porque estaba la otra que también se cruzaba en mi cabeza. Yo decía, ante toda esta situación, yo me pongo en lugar de Patricia. ¿Sigo o la vendo?
Claro, ese era otro tema. Ese era otro tema. Muchas veces me decían, ¿por qué no la vendés? Claro. Hicimos, lo tuvimos en la cabeza, por suerte no salió. No. Pero claro, sí, y yo hablaba... digamos, todas mis inquietudes. Era un grupo chiquito, ponele, con el que hablábamos. Pero también sí, en un momento dado, porque yo no me encontraba también en Home Salva. Había que encontrar a Patricia. Por eso todo este invento del arte en couch y todo lo que hago, la gente por ahí me dice, ay, todo lo que haces.
Porque
pero Patricia eso es tenía parte que... de una búsqueda y una necesidad personal, porque si no yo también me caía.
Contanos un poquito esto que levantó a Patricia y que la sostuvo, que es el arte en caucho, que a mí me fascina lo que haces.
Bueno, la verdad es que yo digo que en mi casa siempre el tema de los residuos fue un tema. Uh-huh. Home Salva tiene ese en el ADN la recuperación. Y en un momento dado, contraté un consultor y empezamos a trabajar en los temas que le gustaban a Patricia. ¿Qué le gusta a Patricia? ¿Por dónde pasa Patricia?
Claro.
Entonces Patricia venía del roperito, de hacer la ropa de niños, de hacer los vestiditos, la creatividad. Y empezamos a ver, y si pensamos qué podemos hacer con el caucho, y bueno, aparecieron los residuos de caucho, y apareció una artista con la cual hicimos un vestuario. Ay, y apareció un fotógrafo que hicimos las fotos, y bueno, y ahí entonces empecé a buscar personas que hicieran cosas en caucho, y bueno, apareció esto que hoy me apasiona y que cada vez tengo más personas que hacen, ¿no? Y que yo trato de visibilizarlas y acompañarlas. Y también apareció esta red de mujeres y caucho.
Contanos, ¿no?, un poquito de eso. Tenemos unos minutitos, me gusta que me cuentes la historia de las mujeres y el caucho.
Y bueno, apareció esta red que de alguna manera, hemos caminado mucho con Miguel y nunca había mujeres, ¿no? No. Y entonces un día dije, ¿y dónde están las mujeres en este rubro, ¿no?, en este sector? Empecé a ver más mujeres en neumático, y entonces, bueno, se armó un pequeño WhatsApp, una, dos, tres, hoy somos más de 130.
Wow.
Quiero contarte que hoy estoy re contenta porque hoy empieza la formación. Es un curso técnico para mujeres, para formarlas en gomería, para poder estar en el área operativo de las gomerías.
Mirá qué bueno.
Es un curso que estamos haciendo con mujeres con oficios.
Genial.
Articulado con mujeres con caucho. Así que bueno, es como que nace una nueva inspiración.
Qué lindo.
Lo dejamos a Santiago que se ocupe de Home Salva.
No, pero hay un tema también. El caucho se está metiendo en la moda.
Hay muchas chicas que con cámaras de cubiertas agrícolas están haciendo vestuario.
Uh-huh.
O están haciendo carteras, o están haciendo cinturones. Digamos que hay una oportunidad para la economía circular en el reaprovechamiento de residuos de caucho.
Qué maravilla. Miguel, ¿vos te hubieras imaginado todo esto cuando empezaste con Salva?
No, la verdad que no. Si te dijera que sí, es una mentira enorme. No, la verdad que no, la verdad que no.
Pero Miguel no es que sea mi fan, pero él siempre me pasa cositas, o sea, él lo entusiasma lo que estamos haciendo.
Y siempre hay que ponerle una ficha.
Claro.
¿Entendés? Porque cuando una persona tiene una idea, un sueño, no sé.
Sí.
Entonces vos lo tenés que pensar, no tenés que descartar y decir, no, la verdad que está loca.
Aunque esté loca.
No, ese es otro tema.
Perdón, porque, a ver, muchos locos han cambiado el mundo.
Sí, por supuesto.
¿No? Y a mí me parece que esto de yo la veo en las redes, que va y viene y sube y está con una reunión y va con otra y empieza un curso y muestra las carteras. Digo, qué maravilla, porque esto se llama resiliencia, ¿no?
No me hagas llorar, no seas mala.
Esto se llama resiliencia.
Sí, amor por lo que uno hace, también pasión, propósito. No,
¿sabes por qué? Porque te quiero mucho y vos sabés que nos encontramos en un lugar donde yo dije, uy, ¿con quién voy a charlar? Y resulta que me lo encontré en un sillón y no paramos de hablar toda la noche.
Te atrapó el caucho.
Me atrapó el caucho y me atrapó, ¿sabes qué? De Patricia, esta cosa de vamos para adelante a pesar de todo. Y eso es muy importante. Yo quiero siempre que la gente se lleve este mensaje. Pase lo que pase, salimos. Los argentinos siempre salimos. Y creo que está bueno esto que vos decís, Miguel, acompañar, porque nunca se sabe por qué, por dónde viene, viste, la otra rama.
Es que es así, vos, a ver, nadie tiene la verdad absoluta. No. Y cuando aparece, a ver, una idea de alguien, y bueno, hay que escucharla,
hay que
por
escucharla,
lo menos.
Totalmente.
Y ver hasta dónde es factible o no, pero es hasta dónde es factible desde tu punto de vista. Resulta que después la otra persona la empieza a desarrollar de una manera y vos decís, che, pará, esto se convirtió ya en otra cosa. ¿Entendés? Entonces,
sí,
bueno,
sí.
No es cerrarse, qué sé yo, en eso pienso que es así.
Porque aparte creo que las empresas que funcionan y que van para adelante son esas empresas que se van aggiornando, ¿no? O sea, la otra vez vino Claudia Martínez Salas, que
claro,
vos la conocés.
Sí, a Claudia.
Si ellos se hubiesen quedado en hacer el cafecito y tener
olvidate.
Cinco negocios, y el hermano, cuando escuchó la palabra franquicia por parte de un cliente, no se iba de Estados Unidos a aprender, porque era parte de la evolución, era la franquicia, hoy no sería lo que es Café Martínez, por ejemplo.
No, y además, vos fíjate qué interesante lo diverso, porque a lo mejor los Martínez todos tienen profesiones distintas, y entonces ahí generás nuevas organizaciones, nuevas ideas, nuevas estrategias. Entonces, bueno, digo, en Homsalva también esto de la diversidad de generacional, de ¿no? Y
total.
De mujeres y hombres, y bueno, nos sentamos a trabajar y a pensar, tirar ideas. Bueno, eso también construye.
Totalmente, y vos sabés que también es increíble, ¿no? Porque también el hijo de ella empezó a trabajar en Café Martínez.
Sí, claro que sí, y es cuarta generación.
Es cuarta generación.
O quinta.
Quinta.
Vos, el abuelo,
es el bisabuelo.
Del
hijo de Claudia.
Una maravilla.
Digo, a mí me gustaría que esto, yo siempre digo que hay eslabones sueltos muy importantes en este país y en el mundo que hay que empezar a unir para formar la cadena, y que si nosotros nos unimos, esto sale, pero va a depender de nosotros.
Claro.
Se necesitan más mujeres como Patricia, que a pesar de todas las adversidades dijo, no, yo de este barco no me bajo, lo saco adelante. Se necesitan más personas como Miguel, porque Miguel acompañó.
Claro, totalmente.
Y Miguel está.
Sí.
Miguel, ¿alguna vez se te ocurrió irte con estas crisis que hubo? Digo, ¿pensaste en algún momento? Digo, no, bueno, me voy
a ver,
mucho.
Tuve ofertas.
Me imagino, de la competencia, obvio.
Tuve 6 meses donde me obligaron a irme porque me salió una oferta muy buena, económica,
¿sí?
Por ir a poner en marcha una serie de máquinas en una planta en Uruguay. Entonces,
alguien te dijo, te vas.
Claro, y entonces yo le digo a Lalo, bueno, yo ya sé todo. Él sabía todo porque habían hablado primero con él.
Claro, bueno, era gente honesta que le pidió permiso.
Claro, y entonces me dijo, mira, dice, tenés dos opciones, o te echo,
me dice,
o te vas. A los 6 meses, las puertas siguen abiertas acá. Y bueno, me fui los 6 meses.
¿Pusiste la planta allá?
Puse en marcha allá y me vine. Y seguí con él.
O sea, pero eso no significa que vos te fuiste. Eso significa que Lalo estaba de acuerdo en que fuera.
No, porque era una cuestión económica. Él me dice, yo no te puedo dar esa plata que te están ofreciendo.
Claro, claro.
Y ellos ven en vos que sos la persona que lo puede hacer.
Seguro.
Y entonces, bueno, lo hice.
Bien.
Fue
bien.
Un sacrificio porque yo viajaba...
dejabas
los,
la familia
los lunes a la mañana, claro. Y volvía los viernes de madrugada a mi casa. Entonces tenía a mi mujer, mis hijos chicos. Y entonces, bueno, me ofrecieron quedarme allá, pero yo...
Pero vos volviste al lado
volví
de Lalo.
Volví a Homsalva.
Obvio. No, bueno, no. ¿Y cómo se festejan los 50 años? ¿Qué tenés pensado?
Mira, empezamos con una serie de webinars que queremos hacer. Queremos contarles un poco a nuestras cadenas de valor lo que estamos haciendo, incorporando la sustentabilidad a la compañía. Bueno, me parece que el tema es un tema muy de actualidad y queremos sembrar un poquito en todos nuestros clientes y proveedores este camino. Y bueno, y vamos a ver de hacer otros, y a lo mejor, bueno, habrá algún festejo, algunas copas que se levanten seguramente, porque lo
amerita.
Amerita, exactamente. Los años lo ameritan.
Me parece muy bien, hay que festejar y hay que vivir. Yo siempre digo que hay que brindar por la vida.
Así brindaba mi papá, sí, por la vida.
Por la vida.
Mirá vos, hay que brindar.
Usaba esa frase.
Hay que brindar por la vida. Así que nada, se nos fue el tiempo, por supuesto. Ya viste que no era grave, Miguel.
No.
Yo les voy a dar un regalito, porque siempre...
Ay, gracias, Gaby.
Hay gente que nos apoya, como Cori Lemos de God Bless You, con su aceite de coco, para que lo prueben, si no lo consumen.
Muchas gracias.
Y si no, bueno, empezar a consumir lo que es muy bueno y muy sano.
Muchas gracias.
Y para nosotras sirve para un montón de cosas.
Bueno.
Y nada, agradecerles.
A vos, enormemente que nos hayas tenido en cuenta, sobre todo para esta fecha, porque la verdad que el Día del Trabajador es un día muy importante.
Así es. Yo creo que con trabajo salimos todos adelante. Miguel, un placer haberte conocido. No, ahora entiendo por qué Patricia habla tan bien de vos.
Porque me quiere.
Igual como en todas las relaciones nos hemos peleado.
Sí, hay pelea también.
Claro.
Sí. Bueno. Chicos, un millón de gracias. Se nos fue el programa. Un homenaje para Lalo y para tu hermano.
Sí, claro que sí.
Que siempre están en Consalva. Feliz 50 años. Nos vemos el martes que viene. Sean felices, que lo demás no importa. Beso enorme a toda la audiencia. Gracias.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.